siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Las ondas libres de Radio Martí, que llevan transmitiendo durante muchos años la verdad para que el pueblo cubano de la isla esté bien informado. Recordemos que la desinformación de la tiranía castrocomunista ha sido un arma formidable que la tiranía ha estado usando por muchos años para desinformar al pueblo de Cuba. Es por eso que hace muchos años la Fundación Cubano-Americana fue uno de los programas más importantes que se establecieron y Radio Martí comenzó sus transmisiones en 1985. El entonces líder fallecido, que Dios lo tenga en la gloria, verdadero patriota cubano, Jorge Mascanosa, conjuntamente con un grupo de cubanos, en los cuales yo fui uno de los primeros participantes en fundar la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y uno de los empeños principales fue poder transmitir la verdad a Cuba. ¿Qué nos iba a decir a nosotros, queridísimos compatriotas de la isla, que la tiranía castrocomunista iba a tener éxito durante tantos años a través del terror de poder tener subyugado al pueblo de Cuba? Y como es natural, los cubanos que salieron al destierro, que fueron legiones enormes, millones de cubanos y ya sumamos cerca de 3 millones de cubanos en el exilio, nunca nos hemos olvidado de la isla. Al contrario, la patria salió con cada uno de los cubanos que salió de Cuba y esa patria se mantuvo con todo vibrante en el corazón de todos los cubanos, pero más que eso, en las nuevas generaciones, porque han pasado 4 generaciones. En Cuba hay 4 generaciones de cubanos que tuvieron la desgracia de nacer en la patria esclavizada por la tiranía castrocomunista, que en 1959, a principios de 1959, bajaron de la Sierra Maestra con un canto de sirena donde convencieron a todo un pueblo de que simplemente iba a haber un cambio de gobierno, no de sistema. Y a través de un engaño y el maleficio que se desarrolló en aquella época, en 3 años llegaron a ponerle el yugo y el castrocomunismo ha imperado en Cuba por más de medio siglo. Pero no obstante eso, los viejos combatientes, las generaciones no vencidas, pero sí quizás un poco cansadas por los años, a través de tanto tiempo, han tenido la suerte que las nuevas generaciones han tomado de nuevo ese ímpetu que tenían los cubanos y ese patriotismo. Qué increíble, queridísimo pueblo de Cuba, como la patria se transmite de generaciones en generaciones. La patria se hereda de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra familia. Y hoy tengo el gran placer de tener participando con nosotros en este programa, que en definitiva, para poder comunicarse mejor de pueblo a pueblo, tratamos de que los viejos hablen menos porque los viejos hablamos demasiado. Los jóvenes son más concretos, que sean las nuevas generaciones que entre ellas se entiendan, porque llegará un día en que las nuevas generaciones del exilio, las nuevas generaciones de la Cuba del destierro y las nuevas generaciones de la Cuba dentro de la isla se den ese abrazo fraterno para fundar, refundar esa nueva república, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Hoy tengo el gran placer de tener con nosotros a un joven de 24 años, un joven que nació en Miami, que los padres nacieron en Miami y que los abuelos llegaron al destierro al principio. Anthony, bienvenido, mi querido Rey Anthony, al programa.
No, gracias, Diego, y un abrazo a todos los radioescuchas.
Formidable. ¿En qué año llegaron tus abuelos aquí a Miami, Anthony?
Bueno, exactamente, no sé el año preciso, pero sé que fue a principios de los años 60, y como tantos cubanos, ellos vieron en aquel momento que la Cuba que se estaba convirtiendo, que se estaba desarrollando en aquel momento, no era para ellos. O sea, mis abuelos escaparon de Cuba en aquella época de una manera poco común. Se escaparon de Cuba en una lancha rápida, estuvieron perdidos en el mar varios días, fueron rescatados por un buque turco que los trajo a Estados Unidos. Así que en ese desespero, esas ansias de querer irse de Cuba, vaya, los llevó a tomar esas medidas, y hasta el día de hoy, pues, agradecidos de haber tomado esa decisión.
Oye, pero qué formidable. ¿Y tus abuelos, viven todavía tus abuelos?
Bueno, gracias a Dios, yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos, algo que yo sé que muchas personas quizás no han tenido la dicha esa, pero yo sí. Y creo que a través de sus innumerables cuentos y anécdotas de su juventud, de su patria, de lo que era Cuba, pues ese amor, ese cariño, ese deseo entrañable que creo que tenemos todos los cubanos por ver a nuestra patria libre y que todos podamos ser los autores de nuestros propios destinos, es lo que creo que me transmitió a mí también ese aprecio, esa admiración por nuestra patria. Así que aunque yo haya nacido fuera de Cuba, me siento tan cubano como cualquier otro.
No, y lo demuestra en toda tu trayectoria. Rey, tus abuelos fueron precisamente de la generación que llegaron al principio del exilio. Yo llegué también al principio, pues era muy joven. Llegué en el año, en mayo del 61, pero era un muchachón. Las generaciones superiores a la mía, que son las de tu abuelo, pues fueron los grandes héroes de mantener lo que es el legado del patriotismo, lo que es la patria, y fueron los que fortificaron las raíces para que las nuevas generaciones como la tuya y otras más, antes y después, pudieran solidificarse y saber qué cosa era la patria cubana, qué país teníamos, cómo vivíamos, quiénes éramos. Y estoy absolutamente seguro que tú de niño disfrutaste mucho a tus abuelos, y tus abuelos seguramente, como dicen los cubanos, te malcriaron bastante.
Exactamente, y creo que lo que siempre me resultó muy curioso era que, bueno, mis abuelos vinieron para acá, nacieron mis padres, y etcétera, y mi abuela nunca se lo olvida, que en aquella época la calle 8 y la pequeña Habana, que era la zona, pues, el núcleo de donde llegaban muchos de los cubanos recién llegados en aquel momento, y hace recuerdo de tener a mi madre en un cochecito por la pequeña Habana yendo a una farmacia, a una panadería, etcétera, y diciendo, bueno, ya durante esta época, en el año que viene, ya estaremos de vuelta en Cuba. Esto no puede durar tanto tiempo, y pues esos meses se convirtieron en años, y esos años se convirtieron en, pues, décadas, y estamos ya en 61 años de ese mismo sistema, de esa misma dictadura, que no ha producido nada fructífero para nuestros hermanos dentro de la isla y que le ha causado muchísimas penurias, muchísimos dolores y muchísimas necesidades que pasa el pueblo cubano. Así que eso para mí es lo que más me duele, ¿no? El hecho de que toda la generación de ellos se fueron al destierro con ese deseo de poder volver a su patria lo más pronto posible. Y entonces eso a mí también me produce un cierto deseo de seguir luchando, de seguir alzando la voz para que ese día de reencuentro sea más pronto, y creo que va a ser a través de los méritos de todos, todos, todos dentro de Cuba y fuera, que los vamos a apoyar cuando llegue ese momento.
Qué formidable, qué formidable, qué formidable. Creciste en la pequeña Habana. tuviste la suerte de nacer en este país, aunque también la no buena suerte de no haber nacido en Cuba. Pero las circunstancias eran así y la historia, pues esa es la verdadera historia. Pero es una historia muy hermosa que tus abuelos que llegaron aquí, y seguramente tu padre, y tu padre nació aquí también.
Exacto, la generación de mis padres, mis tíos, todos nacieron en Estados Unidos, pero desde
tu
nuevo...
Tu papá y tu mamá.
Exactamente. Desde nuevo, ellos tuvieron un... Nada, ellos les transmitieron ese deseo también de su cubanía, que también me transmitieron a mí. Tal fue así de que mi madre, por ejemplo, se convirtió en una apasionada del punto cubano. Y uno dirá, bueno, ¿cómo es que una persona nacida en Estados Unidos se va a convertir en apasionada del punto cubano, a tal punto de que una de las fincas nuestras que tenemos aquí en Miami, mi mamá la ofreció para poder mantener nuestra cultura fuera de Cuba, y ya van a ser casi 15 años desde que nosotros tenemos un programa de punto cubano que se transmite aquí por toda la Florida, y que sé que también se ve muchísimo dentro de Cuba. Clave Guajira, donde pues están todos los repentistas y los poetas del folclore de nosotros, del punto cubano.
Esa es una gran sorpresa para el pueblo cubano de la isla, que sepan que un cubanito que nació aquí en Miami es tan cubano como el que haya nacido en la isla, en cualquier parte de la isla. Según tengo entendido, cuando estuve conversando contigo, tú me decías que tus abuelos eran de Pinar del Río.
Exactamente, exactamente.
Así que tus abuelos son pinareños.
Exactamente. Y a mucha honra, como ellos siempre dicen. Y entonces esos cuentos, ¿no?, del campo, de criarse, unos de mis abuelos se criaron en fincas de tabaco de su familia, otros en cañaverales, y entonces toda esa inocencia, ¿no?, esos tiempos de un pueblo noble, que sé que todavía existen muchísimos de los campos de Cuba, personas que trabajan con muchísimo esfuerzo para sacar a sus familias adelante, para proveerles a sus familias, pero que lamentablemente están atados, tienen que contribuir a la revolución, tienen que entregar los productos de sus tierras, no son dueños ni en sí de sus propios animales, que tienen que reportar cuando parió una vaca, algo que es completamente absurdo en cualquier país del mundo, y pues le pone límites al progreso que puede tener un campesino trabajador, que creo que eso es lo más fuerte, ¿no? De cualquier, el trabajo más fuerte que puede existir es el trabajo en el campo. Más sin embargo, vemos cómo la tiranía y la dictadura aplastan a todo aquel campesino que quiera desarrollarse, que quiera emprender, que quiera un futuro mejor para su familia. Así que eso es algo por el que todos tenemos que luchar. Así que para mí tengo muchísimas ansias de poder ayudar a aquellos campesinos que, como la generación de mis abuelos, mis bisabuelos, se criaron en el campo y disfrutan del campo, pero que lamentablemente, debido a la dictadura, no pueden progresar como es debido.
Formidable. Tú sabes que exactamente igual que tú, y esto es para el pueblo cubano de la isla, exactamente igual que tú, Rey, hay miles y miles y miles de cubanos que han nacido fuera de la patria, que han nacido en el destierro, en distintas partes del mundo. Desde luego, la concentración mayor de cubanos desterrados está en Miami, pero es raro, yo llevo muchos años en el destierro y nunca me he encontrado un joven cubano que no esté ansioso de conocer su patria y que esté ansioso de que sus padres o sus abuelos o los sobrevivientes de su familia puedan regresar a la tierra prometida, que es Cuba para nosotros. Y sin embargo, en Cuba estoy absolutamente seguro que las nuevas generaciones, lo mismo que ha sucedido en el destierro, ha sucedido dentro de Cuba. Y esas nuevas generaciones en Cuba, fíjate qué tristeza para el pueblo de Cuba, Rey.
No,
lo único a que aspiran los jóvenes cubanos es poder irse de la isla. Qué tristeza.
Sí, yo lo he visto en muchísimos instantes de donde han habido pues cinematógrafos y cineastas y otro tipo de personas que graban estos tipos de vídeos y documentales, que han ido a las aulas o han hablado con niños y le han dicho, bueno, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y los niños le contestan, bueno, extranjero. Y creo que es ahí donde uno ve la grave crisis que existe dentro de Cuba. Pero creo, Diego, y para el pueblo en general, hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, que son más y más los cubanos dentro de la isla que están alzando sus voces, exigiendo cambios en ese sistema desde ya, un cambio de sistema. Y creo que esta crisis del COVID-19 ha despertado a muchísimas personas que ahora están obligadas a hacer colas larguísimas para conseguir comida básica y sus necesidades básicas. Vemos el maltrato y el abuso dentro de los hospitales, el hecho de que esos hospitales, esos policlínicos estén absolutamente cochinos, sucios, empercudidos, algo que es absolutamente inaceptable. Hemos visto un crecimiento en el número de apagones que existen dentro de Cuba, que por capricho del régimen simple y llanamente no proveen electricidad a los hogares, no proveen ni tan siquiera agua, apagan el agua a diario en muchísimos pueblos de Cuba, yo diría en la abrumadora mayoría del pueblo de Cuba. Así que ver que a través de las redes sociales, a través de las ondas de Radio Martí, son tantísimas las denuncias, y creo que lo más alentador es que cada día son más y más y más el número de cubanos que se suman a exigir un cambio de sistema desde ya.
Oye, pero me tienes muy emocionado, Rey. Eres un comunicador formidable y espero que dentro de Cuba, el pueblo de Cuba se esté dando cuenta los recursos humanos que tenemos fuera y dentro de la isla. Me tienes emocionado porque me parece un hombre más maduro que la edad que tú me dijiste. Porque ¿en qué año naciste tú, Anthony?
En el año 1996, tres días después. Sí, tres días antes del derribo de los hermanos a rescate, nuestros hermanos.
Mucho, así que tienes 24 años y fíjate con qué solidez comunicas al pueblo de Cuba lo que es la verdadera tragedia. Creo que este programa de Radio Martí y tiene que sentirse extremadamente honrado de poder tener a alguien como tú representativo de las nuevas generaciones cubanas que nacieron fuera de la tierra, fuera de la tierra de sus abuelos, fuera de Cuba, y nacen en el destierro y sienten y padecen exactamente igual que los cubanos que nacieron dentro de la isla. Yo te felicito sinceramente. Oye, ¿tienes hermano o eres hijo único?
No, yo tengo mi hermana, pero ella es maestra y está dedicándose a eso. Yo estaba estudiando mi maestría y mi doctorado en ciencias políticas en FIU. Yo también quiero ser profesor. Mi familia, casi todo el mundo, son profesores. Así que esa vocación, para mí fue una vocación desde muy temprana edad, querer compartir y enseñar a los demás sobre la política. Porque creo que, lamentablemente, los cubanos dentro de la isla hemos asociado la política con algo negativo, claro, porque está asociado a un régimen y una dictadura horrible, terrible, que no provee absolutamente nada para su pueblo. Entonces creo que concientizar, crear ese espíritu cívico, despertar ese espíritu cívico dentro de este exilio que ha logrado muchísimo a favor del pueblo de Cuba, y ver que estas nuevas generaciones que solo llevan 10, 15, 5 años apenas, ver cómo se están sumando y cada vez esas voces son más y más, que se comunican con sus familiares dentro de la isla, que le dicen la verdad de lo que está sucediendo, que despiertan a sus hermanos, a sus tíos, a sus parientes en sus barrios. Y creo que eso ha llevado a un gran despertar entre todo el pueblo de Cuba, donde quiera que se encuentre, que suben vídeos a las redes sociales, llaman a las ondas de Radio Martí, hacen sus denuncias, y creo que eso ha producido un gran despertar de ese Leviatán que es el pueblo cubano, un pueblo que logró destruir y acabar con uno de los imperios más formidables de Europa, que fue el Imperio Español, y que, pues claro, esta dictadura también tendrá su fin, y como bien dije, será por los méritos de tantísimas personas dentro de Cuba, con el apoyo de nosotros, que vamos a amplificar todo lo que ellos nos comuniquen para que ese día, ese reencuentro ansiado que tenemos todos, se pueda llevar a cabo en un país libre, en un país donde nosotros podamos expresarnos, en un país donde no hayan límites a lo que podamos lograr, porque si algo que ha comprobado el cubano es que cuando tiene libertad, cuando tiene las condiciones, es que es capaz de lograr no mucho, sino muchísimo. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos dentro de Cuba que hoy por hoy siguen luchando por ese sueño de haber una Cuba libre y representativa de todos nosotros.
¡Qué formidable! Oye, eres excelente, 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 excelente. Te quisiera pedir, por favor, que sigas en línea. El primer segmento prácticamente se nos está terminando, pero quisiera seguir este programa contigo porque creo que es extremadamente importante y todavía nos quedan unos cuantos puntos que yo quisiera conversar contigo para llegar a las nuevas generaciones dentro de Cuba y sobre todo comentar de pueblo a pueblo y algo importante, que tú eres un doctor en ciencias políticas porque te graduaste y tienes un doctorado en ciencias políticas, ¿correcto?
Exactamente.
Bueno, pues en el segundo segmento vamos a seguir conversando con nuestro querido amigo y un joven que honra a Cuba, que se llama Rey Anthony. Queridísimo pueblo de Cuba, este primer segmento se nos ha terminado, pero volveremos en muy pocos minutos. Saludos para nuestro querido pueblo de la isla.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, nuestro chairman y líder de esta Fundación Inspira América, el doctor Marcel Felipe. Participará y participa porque siempre nos orienta en qué debemos o no debemos y qué camino debemos tomar. El presidente de la Fundación Inspira América también es un joven que se desarrolló y se crió y vibra a la par que los cubanos de la isla, y es un cubano que estudió y es un cubano que simplemente no tiene 24 años, es un poquito mayor que nuestro invitado de hoy, sino que ya tiene 40, creo que Marcel tiene 46 o 47 años. Sigue siendo para nosotros, los que estamos cargados de años, pues sigue siendo un muchacho. Queridísimo Rey, qué bueno que estás en el programa y que estás comunicándote directamente con el pueblo de Cuba para que puedas expresarle ¿cuáles son tus ansiedades como cubano y cómo son tus ansiedades de un joven cubano que nació en Estados Unidos, que se crió en Estados Unidos, que se desarrolló en Estados Unidos, que estudió en Estados Unidos, acudió a la universidad y se hizo doctor en leyes? Estas son las nuevas generaciones que serán conjuntamente con las nuevas generaciones dentro de Cuba que refundarán la nueva república, Rey, para refundar una república donde en esa umbrela de la nueva república se puedan cobijar todos los cubanos. No importa si perteneciste al gobierno, si perteneciste al Partido Comunista, porque todos los cubanos que quedaron dentro de la isla tenían que trabajar. Y cuando el yugo castrocomunista le fue puesto al pueblo de Cuba, todos los cubanos se convirtieron en esclavos de esa tiranía castrocomunista hace tantos años. Y por la fuerza, esta tiranía ha mantenido el yugo sobre ese pueblo. Pero los jóvenes, las nuevas generaciones, que ya son cuatro las nuevas generaciones dentro de Cuba, tienen que entender que tienen derecho a conquistar los derechos que le fueron confiscados en 1959. Y para eso, precisamente, creo y estoy absolutamente seguro, no creo, que Ray Anthony nos puede dar una orientación sobre cómo poder demandar de la tiranía castrocomunista en una forma pacífica, porque los tiempos son pacíficos, no como cuando la tiranía castrocomunista quiso combatir en la década de 1950 y a base de terrorismo. Yo estaba allá, no me lo contaron. Fueron unos verdaderos terroristas, pero a base del terror, el gobierno del entonces presidente Batista decidió marcharse y, como es natural, estos fascinerosos pues secuestraron la isla. De todas maneras, Rey, ahí tienes la oportunidad de dirigirte al pueblo cubano de la isla, a las juventudes que como tú vibran y quieren una patria libre y democrática. Los que no tengan las manos manchadas de sangre dentro de Cuba serán bienvenidos en esta nueva república. Creo que los que tienen las manos manchadas de sangre van quedando muy pocos, porque casi todos han fallecido, y los fusilamientos, el río de sangre que corrió en Cuba al principio de la mal llamada revolución y a través de todos los años, y las confiscaciones, las prisiones, en fin, toda la terrible noche que todavía está sobre el pueblo de Cuba, algún día vendrá un amanecer claro y sincero. Querido Rey, ¿qué me puedes decir sobre democracia y libertad, tú que tienes ese doctorado tan formidable en ciencias políticas?
Sí, bueno, Diego, ante todo, un fuerte abrazo a todos los hermanos dentro de la isla que nos escuchan. Creo que gracias a las redes sociales, hoy es más fácil que nunca saber lo que sucede dentro de Cuba, gracias a esos hombres y mujeres valientes que suben sus denuncias a las redes sociales, que graban las condiciones dentro de los hospitales, dentro de los centros de trabajo, en las calles, los derrumbes que son a diario en tantísimos pueblos de nuestra patria. Así que creo que gracias a ese método de las redes sociales y a esos cubanos que tienen la posibilidad de entrar en las redes sociales, porque entendemos que es muy costoso para las personas entrar. Entonces creo que esa propuesta de inmediato es, si usted quiere poder entrar a internet de manera gratuita, a una internet libre donde puedan acceder a todas las herramientas habidas y por haber, bueno, hace falta un cambio de sistema dentro de Cuba para lograr eso, porque el régimen controla esa herramienta universal, que es un derecho prácticamente en todos los países desarrollados del mundo, para poder limitar el avance y el progreso de los cubanos dentro de la isla. Así que tantísimos jóvenes dentro de Cuba sé que se comunican a través de las redes sociales, a través de plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y así ellos pueden comunicarse no solamente entre ellos, pero también con los que vivimos fuera de la isla. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, a pesar de ser algo simple, es un joven cubano que vive en el campo, que cuenta la vida como es en un campo típico en el occidente del país. ¿Cómo es que los cubanos, por ejemplo, no pueden comprar semillas, no pueden ir a una tienda como puede existir en cualquier país desarrollado, por ejemplo aquí en Miami, ir a una tienda a comprar semillas para sembrar? No, ellos tienen que ver qué plantitas nazcan en el campo y ir criándola para sacarle semillas e hijos, etcétera. Ver cómo aún tienen que utilizar carretas de bueyes para poder cosechar sus productos, vegetales, frutas, etcétera, sus frutos de la tierra. Esas son cosas del siglo pasado, Diego, no son cosas de hoy. Y entonces, para ver esa Cuba del futuro, esa Cuba moderna, hace falta un cambio de sistema. Ese régimen lo único que ha producido es el dolor y limitar, cortarle las alas
a todos esos cubanos que tienen la inteligencia, la capacidad, que son innovadores, que son emprendedores y que quieren un cambio radical para sus patrias, para que ellos puedan ser los verdaderos dueños de sus tierras, dueños de sus casas, dueños de sus negocios y puedan determinar cómo es que ellos quieren llevar sus vidas, no que un régimen, no que unos cuantos decidan por ellos. Y creo que ese es el mensaje que hay que transmitir. Si quieren ver una Cuba distinta, si quieren ver una Cuba en donde todos podamos progresar, donde uno no tenga que huir del país, salir del país para buscar oportunidades, entonces hace falta un cambio de sistema, hace falta impulsar de que el régimen se caiga, hay que impulsar, seguir alzando las voces. Y pues si al que le guste el régimen y que quiera esa opción, pues la tendrá, no tiene que hacer absolutamente nada. Pero insto e invito a tantísimos cubanos que sé que están frustrados, sé que están frustrados con la gestión, la muy mala gestión, la pésima gestión que ha llevado los dirigentes y la alta cúpula del régimen dentro de la isla con toda la situación del COVID-19, que sé que los medios oficialistas en la televisión nacional cubana proyectan de que todo está bien, pero todos sabemos que eso es mentira, porque a través de Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, vemos las atrocidades que se están cometiendo dentro de la isla en contra del pueblo, cómo es que están maltratando a los familiares de aquellas personas contagiadas, cómo es que están en condiciones precarias dentro de esos hospitales, que son una cochinada, perdone la frase, total y absolutamente. Da pena, me parte el alma ver que nuestros hermanos, que personas que podrían ser nuestras familias, personas que yo podría ser uno de ellos si mis abuelos no hubiesen tomado esa decisión de salirse de Cuba, ver que están sometidos a entrar a condiciones infrahumanas dentro de esos hospitales, ver a los mismos enfermeros y médicos denunciando lo que está sucediendo dentro de esas hospitales durante toda esta crisis del coronavirus y la pandemia que ha azotado el mundo entero. ¿Cómo es que en Cuba están tratando de tapar, de ocultar todo lo que está sucediendo? Y ver esos hombres y mujeres valientes denunciando la situación, para mí es muy alentador, pero también muy preocupante ver que tanto nuestros hermanos están sometidos a lamentablemente a morir por culpa de ese régimen, por no informar, por no cooperar con la comunidad internacional para poder combatir ese COVID-19. Al contrario, envían a nuestros médicos, a nuestros hermanos, prácticamente a la muerte, a países subdesarrollados, a países donde la pandemia está en la cima y está exponiendo a esos médicos a infestarse. Y lo más cínico de todo es que esos países les pagan miles de dólares al gobierno por cada médico, 10,000, 15,000, 20,000 dólares, ¿ok? Dólares, no pesos cubanos, dólares por cada médico, y le pagan migajas a esos mismos médicos que se están exponiendo a la muerte de esta pandemia, debido a la pandemia, y les pagan unas migajas. Así que ese cambio de sistema para que todo sea justo, equitativo, donde nosotros podamos desarrollarnos independientemente de un gobierno o de unos cuantos, solo es posible sin el régimen. Así que invito e insto y felicito a todos esos cubanos dentro de la isla que ya se están desempeñando, que ya están alzando la voz y que ya no tienen miedo de decir la verdad de lo que sucede dentro de nuestra isla.
Magnífico. Fíjate, yo le he transmitido al pueblo cubano de la isla en muchas oportunidades y casi todos los fines de semana cuando hablo a través de las ondas libres de Radio Martí en este programa Voces que Inspira, le he puesto muy buenos ejemplos de que el pueblo cubano de la isla tiene que aportar una dosis de sacrificio para poder conseguir la libertad y la democracia. El pueblo cubano de la isla, la solución no está en marcharse. La solución está en quedarse dentro de la isla y la solución está en demandar de la tiranía castrocomunista que es el momento que la tiranía se marche. Y pongo como ejemplo que el pueblo de Venezuela, que ha levantado sus voces pacíficamente en las calles, ha conseguido un gobierno que hoy es el presidente Guaidó, el gobierno paralelo que hay dentro y que el pueblo de Venezuela ha conseguido para conseguir unas elecciones libres y democráticas. Y hay cerca de 60 países que han reconocido al presidente Guaidó en Venezuela y han desconocido a la tiranía de Maduro. Lo pongo siempre como ejemplo, y el ejemplo más reciente de cuando un pueblo quiere cambio puede conseguirlo simplemente con la movilización pacífica de las grandes mayorías populares es el ejemplo de Bolivia, donde la tiranía de Evo Morales, que se sentía sólidamente en el poder, que estuvo años haciendo barbaridades también y que tenía respaldo de las Fuerzas Armadas, en 21 días el pueblo boliviano salió a la calle y en 21 días las Fuerzas Armadas fueron los que le dijeron al propio Evo Morales: no te respaldamos, respaldamos al pueblo. Y eso tiene que suceder en Cuba, porque en Cuba es importante que el pueblo cubano de la isla entienda que la movilización pacífica es imposible de reprimir. Y la movilización pacífica, no cuando sean 100 damas de blanco o los muchachos de un Paco que están luchando con las uñas y los dientes para poder conseguir libertad y democracia. No, cuando grandes mayorías se congreguen pacíficamente para demandar que quieren democracia y libertad, es cuando de verdad la tiranía castrocomunista tendrá que marcharse, porque las propias Fuerzas Armadas cubanas reconocerán que no se van a oponer a un pueblo que quiere cambio, porque las Fuerzas Armadas cubanas son parte del pueblo y están pasando y son rehenes precisamente del régimen que los tiene prisioneros. Y los jóvenes del Partido Comunista son rehenes del sistema, y los que trabajan para el Estado son rehenes del sistema, y la libertad vendrá para todos los cubanos, no solamente para los que no están en él. Todos los cubanos tendrán y tendremos, porque también los que estamos en el destierro no somos libres. Nosotros no somos libres, porque tenemos la nostalgia de la patria, y sobre todo los que cargados de años hemos pasado más de medio siglo fuera de nuestra patria, no podemos evitarlo. Los viejos quizás nos emocionamos, pero no quiero. Fíjate, lo importante, Rey, ¿qué piensas tú de esas movilizaciones populares como sucedió en Bolivia, está sucediendo? Porque es importante que le mostremos a las naciones libres del mundo que el pueblo cubano de la isla, que el verdadero pueblo cubano dentro de la isla quiere el cambio. Y eso hay que mostrarlo de alguna manera. Y pacíficamente, recordemos que yo también lo he dicho varias veces, Rey, la India, un país enorme, de muchos millones de habitantes, se liberó bajo un movimiento pacífico, bajo el liderato de Mahatma Gandhi, y se liberó del yugo inglés. Cuba tiene todo en sus manos, y eso es lo que esa es la importancia que tiene que cubanos como tú, que tienen 24 años, que nacieron, se educaron y todavía tienen ansias de libertad para la patria, puedan comunicarse con los cubanos dentro de la isla a través de este programa de Imperia América. ¿Qué opinas tú de ese procedimiento para poderle pedir a la tiranía castrocomunista que tiene que marcharse?
No, creo que el ejemplo que has puesto, Diego, del caso de Venezuela quizás es el más relevante para las personas dentro de Cuba, porque tantísimos cubanos fueron obligados a ir a misiones médicas, en condiciones infrahumanas, tienen familiares y están dentro de Venezuela. Y creo que es el mejor ejemplo, porque al fin y al cabo, aunque ellos han estado en el poder todos estos años, ellos son unos pocos, son unos cuantos. Nosotros, los que ansiamos la libertad, somos la abrumadora mayoría, somos millones, no van a poder contra nosotros. Así que creo que ese momento se está dando. Y a través de las redes sociales, vuelvo y repito, el poder que ha tenido las redes sociales para despertar a tantísimos jóvenes dentro de Cuba, estamos viendo que este seguramente, Diego, puede ser el año ya definitivo. Nunca hemos visto al régimen tan débil como está ahora. Su aliado, Bolivia, gran aliado, perdido por completo. Evo Morales ha tenido que marchar a través de un movimiento ciudadano pacífico que ahora ha liberado a Bolivia, y ellos determinarán su propio destino en unas elecciones que se están aproximando. En el caso de Venezuela, estamos viendo a Juan Guaidó, estamos viendo ese gobierno democrático, ese gobierno legítimo, impulsando a llevar unas elecciones para por fin remover a esa dictadura. Hemos visto que esa dictadura cada vez tiene menos y menos y menos amigos, que Nicolás Maduro y su alta cúpula se sienten más y más aislados, y que el pueblo abiertamente denuncia absolutamente todo que está sucediendo dentro de Venezuela y le comunica al mundo libre todo a través de las redes sociales. Así que Cuba, el régimen, la dictadura, se va quedando con menos y menos y menos aliados, tanto fuera internacionalmente como dentro de la isla, con ese pueblo que no tiene miedo de decir la verdad, que no tiene miedo de denunciar los atropellos diarios que comete la dictadura contra ellos. No hay que ir muy lejos, Diego, algo tan básico como la comida. Hemos visto imágenes de la comida podrida que le están vendiendo al pueblo cubano. Algo absolutamente asqueroso, algo que le molesta a cualquier persona, que ahora mismo nosotros podemos ir hasta incluso durante una pandemia a cualquier supermercado, a cualquier sitio, y poder comprar alimentos frescos, alimentos costeables. En Cuba nada de eso es posible. Y para que eso sea una realidad, algo tan básico como poder entrar en cualquier tienda y comprar lo que le dé la gana con el fruto del trabajo de uno, y no porque unos cuantos o unos dirigentes han decidido que ellos van a acapararse y van a quedarse con lo mejor, y para el pueblo va a ir la miseria y lo que no sirve, la comida podrida. Existe, tiene que haber un cambio de sistema. Eso solo es posible con un cambio de sistema radical dentro de la isla, en el cual los cubanos puedan desarrollarse y puedan comprar lo que les dé la gana. Y eso, vuelvo y repito, solo es posible con un cambio de sistema. Ellos han tenido 61 años para probar algo, que son capaces de algo, de administrar algo, sea una fábrica, sea unas fincas, sea un centro de trabajo. Han sido capaces de todo lo contrario, de destruir. Han sido 61 años de destrucción. Así que confío, yo tengo muchísima confianza en ese pueblo luchador, en ese pueblo incansable, que está luchando día a día dentro de Cuba para conseguir ese cambio. Y el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Venezuela, son ejemplos a seguir, y confiamos que pronto, no solamente dentro de Cuba, pero sino en todo el hemisferio, puedan respirar aires de libertad, desde el Canadá, desde Alaska, hasta la Tierra del Fuego en la Argentina.
Excelente, excelente, Rey Anthony, excelente, excelente. Yo creo que podemos estar absolutamente seguros que en las nuevas generaciones del destierro cubano, en las nuevas generaciones dentro de la isla de Cuba, uniendo los esfuerzos, y como es natural, también pues nosotros, las generaciones superiores a las de ustedes, pues tenemos que seguir en esta lucha. No quiere decir que ahora, como decía, le vamos a pasar la antorcha. No, queremos llevar la antorcha juntos, los jóvenes y los viejos, todas las generaciones, las de dentro y las de afuera, todos los cubanos que tengan vocación de patria y todos los cubanos que quieran libertad y democracia para nuestra patria, tenemos que luchar unidos, los de adentro y los de afuera, los viejos y los jóvenes. Yo creo y siempre he dicho que nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo, y aquí tenemos un ejemplo, un joven de 24 años y un viejo de muchos años, años cargado de años. No voy a decirlo porque me van a decir que soy un viejito y no quiero todavía convertirme en ese viejito, quiero seguir con el ímpetu que tengo, pero un viejo cargado de muchos años. Sin embargo, unidos todas las generaciones, es que vamos a conseguir democracia y libertad para Cuba. Yo creo que, Rey, te puedo decir, y te lo digo como dicen los comunistas, con conocimiento de causa, te puedo decir que tú eres una inspiración, no solamente para las nuevas generaciones dentro de Cuba, sino también una inspiración para las generaciones mayores que no hemos arado en el mar, como dijo Simón Bolívar. No hemos arado en el mar. Nosotros los cubanos hemos sabido cultivar en el destierro a las nuevas generaciones para que sigan manteniendo ese espíritu de libertad y democracia como hacían las antiguas generaciones de la guerra de independencia, como todos jóvenes, niños, viejos, mujeres, ancianos, todos fueron a pelear, todos se fueron a la manigua, todos fueron. No es el caso de hoy, pero estoy poniéndolo como ejemplo, porque esa fue la república que fundaron nuestros libertadores, fue la república que se fundó en 1902 y fue la república que con 56 años de existencia, en 1958 éramos uno de los países más adelantados de América Latina, de los primeros, siendo uno de los últimos que nos liberamos, del yugo español. Y sin embargo, los cubanos supieron crear, y fueron nuestros antecesores, y los antecesores de tus abuelos, y los antecesores de mis abuelos y de mis padres, los que fundaron esa república, fueron capaces, aún con la inexperiencia, de gobernarnos libremente. Hoy es diferente, Rey. Hoy estamos muy preparados. Hoy ustedes, las nuevas generaciones que se han educado fuera de Cuba, están preparadas para refundar la nueva república. Rey, te felicito. Te quiero que participes en otro programa para que hablemos de Clave Guajira y lo que es el programa de Clave Guajira, porque en Cuba tenemos que rendir culto a lo que es la herencia guajira, y eso lo ha sabido hacer tu mamá muy bien en ese rancho Bejucar, donde ustedes mantienen lo que es de verdad el corazón de Cuba, que es el campo. Queridísimo pueblo de Cuba, Rey, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Pueblo de Cuba, creo que hoy hemos tenido un programa de mucha emoción, y creo, y le pido, y ya se lo dije a Rey, que tenemos que hacer otros programas, porque indiscutiblemente la democracia y la libertad para Cuba vendrá a través de las nuevas generaciones. Muchas gracias, Rey Anthony. Muchas gracias, pueblo de Cuba. Volveremos la próxima semana en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas
por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuckers.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Streaming Songs de Billboard encontramos Toosie Slide, el baile de Toosie, por el canadiense Drake.
Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right.
Seiso, dilo, de la vocalista Doja Cat, es el éxito número uno de la cartelera Rhythmic Songs. El dúo 21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación.
Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave.
I know that you are so much more.
Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J-Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento.
Baila, baila. La música es testigo, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que...
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs.
Yo Perreo Sola.
Ok, ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard. Morado, de J Balvin.
Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella. Sky, let go, let go.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.